Ahora preferiría no decir mi nombre, pero soy una mujer de 37 años y una oyente de Sui desde hace mucho tiempo en Inglaterra. Bueno, tengo mi propia historia para ustedes, la historia de cómo desarrollé la xilofobia, y para aquellos de ustedes que se preguntan qué es eso, déjenme explicarles que la xilofobia es el miedo a los bosques, y más precisamente, el miedo irracional a los dos hechos interesantes. Xio era la palabra griega para madera, y el término xilofobia se acuñó inicialmente para describir el miedo a los objetos de madera, pero con el tiempo se convirtió en sinónimo de la agorafobia primaria específica arbórea, de mucho más largo plazo. Que solo para aclarar que la xilofobia no es, como sugirió una vez un querido amigo mío, el miedo irracional a los xilófonos, que de hecho me gustan mucho. Durante el último año he estado asistiendo a una sesión de terapia bimensual con un psicólogo cognitivo-conductual altamente acreditado, y más cínicamente los más conscientes de nosotros podrían argumentar que la terapia cognitivo-conductual es solo un nombre elegante para la terapia de conversación, y en cierto sentido, lo correcto, pero se extiende a la escritura, la realización de grabaciones de audio, incluso el boceto y la pintura. Cualquier cosa que lo haga confrontar y explorar un tema de una manera que cambie sus pensamientos o comportamientos al respecto, se usa con mayor frecuencia entre pacientes que abusan de sustancias y controlan la ira, ya que les ayuda a identificar posibles desencadenantes y patrones de comportamiento poco saludables. Pero este tipo de terapia también se usa para tratar la ansiedad, la depresión, el duelo, y lo que es más pertinente para mi historia, el trastorno de estrés postraumático y fobias complejas. Mi terapeuta y yo nos centramos casi exclusivamente en sesiones de terapia cara a cara durante los primeros meses, ya que ella quería comprender los problemas que yo enfrentaba antes de darme lo que ella cariñosamente llamaba tarea. Pero luego, con el paso del tiempo, ella me recomendó que emprendiera un proyecto de escritura extenso mediante el cual pudiera describir la causa raíz de mi trauma, mientras exploraba cómo pensaba y sentía al respecto. Sabía que tomaría un tiempo llegar a algo así, y mi terapeuta misma dijo que era normal encontrar la idea bastante desalentadora. Pero luego se me ocurrió que si realmente lograba poner en marcha mi incendio provocado, y completaba la tarea, podría enviar el producto terminado por correo electrónico a sus envíos por correo, y algún día podría escuchar la historia de la experiencia más traumática de mi vida, narrada en tu propio tono, Dulet. Pero ¿cómo puede ser serio? Te escucho preguntar si estás perfectamente contento de escuchar cómo te leen tus propios recuerdos traumáticos. Bueno, eso se debe a que la terapia cognitivo-conductual funcionó. Siento que me he adueñado de mi trauma. Si puedo contar mi historia, me da una sensación de control sobre ella y, dado que sobrevivo a una situación de la que otras mujeres jóvenes no tuvieron tanta suerte de salir adelante o huir, siento que también es una historia con valor educativo, y si solo una persona joven puede beneficiarse de lo que tengo que decir, ya sea emocional o físicamente, entonces creo que vale la pena enfrentar mis miedos y escribir mi historia para poder compartirlo con los demás. Pero estoy seguro de que ahora estás pensando, mujer, llega al punto, ¿por qué no lo haces sin más? Esta es mi historia en el momento en que vivía con mis padres en un pequeño pueblo llamado Avenger Common, que está a unos pocos kilómetros de Dorking, pero en aquel entonces no había gimnasios en Avenger, y a menos que te apeteciera correr en círculos en el campo de juego de la escuela secundaria local, tenías que correr por los caminos boscosos cercanos para evitar sentirte como una rata en una jaula. Y así es como comencé a correr a campo travieso, o a correr por senderos, como cada vez escucho más que lo llamen como una forma de quemar el estrés relacionado con el trabajo. De hecho, al principio odiaba el ejercicio cardiovascular, pero nada me mantuvo cuerdo y delgado como el sendero de 3 millas. Se ejecuta 2 o 3 veces por semana. Honestamente, estaba demasiado cansado para estar estresado y volar por el bosque con mi pequeño reproductor de música. A veces me hacía sentir más productivo al estar concentrado que una semana entera en mi trabajo financiero en la ciudad. Era como el antidepresivo definitivo y rápidamente me volví muy adicto a él. Luego, como todos los adictos, desarrollé una rutina bastante particular. Corría por las mismas rutas a las mismas horas, los mismos días, sin importar el clima. Me convertí en una criatura de hábitos porque si no salía a correr, tendría problemas para conciliar el sueño esa noche, incluso si fuera de noche, Simplemente me ataba una pequeña linterna alrededor de mi gorro de lana y luego salía a correr por el bosque. Con el sendero iluminado frente a mí, conocía el camino lo suficientemente bien como para correr. Al final del primer año ya no tenía miedo de aventurarme en los bosques oscuros y profundos, porque no había nada que pudiera asustarme. En primer lugar, sé que en Estados Unidos tienes que preocuparte por esos grandes felinos, osos y serpientes, pero aquí en el Reino Unido tendrías suerte si te topas con un tejón, y como los xilófonos, siempre me han gustado bastante los tejones. Así que a menos que estuviera postrado en cama por una enfermedad que solo sucedió una vez mientras vivía con mis padres, corría a horas determinadas en días determinados con muy poca variación. Incluso si estaba completamente oscuro o llovía de lado, siempre salía a correr. Nunca pasó nada en ninguna de esas carreras diurnas en los caminos durante el invierno y nunca corrí más tarde de las 8 de la noche en el verano. Pero de todos modos a mi mamá nunca le gustó. Siempre solía decirme que tuviera cuidado y que evitara que alguien actuara de manera extraña o sospechosa cuando estaba solo. Eso siempre me hacía imaginarme a algún tipo de ladrón de niños conscientemente espeluznante, que se escabulle de árbol en la oscuridad, con una sonrisa de pez en su rostro. Pero cuando finalmente llegaron los problemas, llegó a plena luz del día un domingo por la tarde, y no se parecía en nada a lo que había imaginado. Este domingo mamá se estaba preparando para preparar una cena asada con todos los adornos, y eso significaba que tenía que recorrer al menos 4 millas para justificar el consumo de mi peso corporal y chiribías con miel y pudín de Yorkshire. Así que temprano, en la tarde me puse mi equipo para correr, y le dije a mi mamá que regresaba a tiempo para cenar. Comencé a cruzar los campos abiertos hacia los establos de madera de pasto y el bosque más allá. Corro más allá de los establos, luego a través de los viejos campos de polo con el bosque asomando frente a mí, y luego de eso estaba en el bosque propiamente dicho que corre a lo largo de la gran pista para montar hacia los caminos boscosos, más estrechos. El sendero se curva bastante a través de los árboles, por lo que realmente no puedes ver lo que tienes delante en algunas secciones, pero después de aproximadamente media milla, el sendero se enderezó un poco y vi a un hombre caminando hacia mí a unos 100 metros más adelante. Era un tipo bastante grande y una chaqueta impermeable de color verde oscuro, jeans azul claro y lo que parecían ser botas de montaña marrones, y aunque no era frecuente que viera a alguien en los senderos, ver lo que parecía ser un excursionista no despertó ni la más mínima sospecha en mí. Pasé corriendo junto a docenas de excursionistas antes de algunos, incluso intercambié saludos breves y sin aliento con algunos, mientras los pasaba, y no tuve razones para creer que el intercambio con este hombre iba a ser diferente. Pero a medida que me acerqué e hicimos contacto visual, le di un saludo entrecortado, y para mi total shock y sorpresa, respondió arremetiendo violentamente hacia mí y empujándome para hacerme perder el equilibrio. Fue un empujón realmente poderoso, pero la forma en que me tomó por sorpresa y desequilibrado hizo que la caída fuera realmente brutal. Terminé estrellándome contra el suelo de mi lado derecho y no me dejó sin aliento por completo, pero estaba muy cerca. Mientras intentaba encontrar mis pies, recuerdo haber tomado mis auriculares que se habían caído durante la caída y preguntarle algo: ¿qué diablos te pasa? Él no ofreció una respuesta y levanté la vista justo a tiempo para verlo lanzar un puño en mi cara. La fuerza me lanzó hacia atrás y luego creo que debí haberme golpeado la cabeza contra un árbol mientras bajaba, o él me dio una patada mientras caía o algo así, porque recuerdo ese segundo impacto enviando un dolor agudo a través de mi cuero cabelludo. Traté de levantarme, pero fue aún más difícil en ese momento. Esperaba otra patada, pero en lugar de eso, envolvió un brazo alrededor de mi cuello para que la curva de su codo estuviera en mi garganta, y luego comenzó a arrastrarme hacia atrás. Grité pidiendo ayuda y eso lo llevó a taparme la boca con una mano, pero después de que logré agarrar uno o dos dedos entre mis dientes, mordí y fue su turno de soltar un grito propio. Recuerdo cómo escucharlo sufrir me dio un breve momento de satisfacción, pero quiero decir breve, porque lo siguiente que supe fue que su puño golpeó mi mejilla con tanta fuerza que inmediatamente pude probar la sangre cuando volví a golpear el suelo. Solo que esa vez, en lugar de tratando de tener la idea de hacerme el muerto, de repente se me ocurrió que probablemente fue una tontería. Ahora que lo pienso en ese tipo de situación, tu prioridad número uno es poner la mayor distancia posible entre tú y tu atacante. No lo hagas, no trates de pelear, no de manera sostenida, de todos modos. Ataca a los puntos ciegos o y luego corra como los badajos del infierno. Pero como estoy seguro de que ya se habrá dado cuenta, mi situación era un poco diferente. Levantarme e intentar correr no era realmente una opción, y sabía que unos cuantos golpes más en la cabeza como ese, y probablemente me quedaría fuera de combate, o no podría mantenerme de pie por completo. Así que supongo que pensé que lo mejor sería desviarlo un poco. Le dio una falsa sensación de seguridad, y luego corrió como loco tan pronto como surgió la oportunidad. Pensé que podría comenzar a intentar arrastrarme nuevamente, en cuyo caso podría entrar en acción en cualquier momento y tomarlo por sorpresa. Pero por alguna razón eso es no fue lo que él eligió hacer, y después de darme una rápida patada en las costillas y algunas bofetadas, ya no podía fingir estar inconsciente. Pero luego se me ocurrió otra idea. Si no podía hacerme el muerto, podía intentar jugar a morir. En lugar de eso comencé fingiendo estas sibilancias como si no pudiera respirar, o si mi garganta se hubiera cerrado o algo así. Hice una gran canción y bailé con eso también. Y el hombre me pateó de nuevo en las costillas. Pero eso solo inspiró una actuación mucho más convincente que después de unos pocos segundos de asfixia fingida. Me quedé en silencio y traté de respirar tan superficial y sutilmente como pude. No me atreví a abrir los ojos. Simplemente me quedé allí escuchando y esperando que mi pequeña actuación hubiera logrado algo. Y para mi absoluto asombro, de alguna manera había podido. No lo vi, pero lo escuché maldecir una y otra vez. Pensó que había arruinado su pequeño plan al matarme y estaba entrando en pánico. Lo siguiente que supe fue escucharlo caminar de un lado a otro maldiciendo en voz baja, y luego el sonido de sus pasos se volvió un poco más distante, y me atreví a abrir un ojo para ver lo que estaba haciendo de espaldas a mí. Lo vi inclinarse, luego levantarse nuevamente, y cuando se giró llevaba esta gran roca del tamaño de un torso de regreso hacia mí. Era tan pesado que realmente estaba luchando con él de inmediato. Pensé para mí mismo que iba a dejar caer esa cosa en mi cabeza para acabar conmigo. Así que salté y en ese momento estaba corriendo hacia el bosque con los pulmones ardiendo y mi cabeza golpeada. Nunca olvidaré esos siguientes minutos mientras viva. Mi corazón latía tan rápido y fuerte que podía sentirlo en mis sienes. Y cada vez que mi corazón latía, estos destellos de dolor atravesaban mi cabeza como agujas calientes que me perforaban el cráneo. Mis piernas me gritaban que dejara de correr, y podía sentir que empezaban a dolerme de una manera que me decía que no podía correr mucho más. Ya estaba cansado de tener que correr todo ese camino para empezar tan de repente, y realizar un sprint completo fue bastante infernal para mis piernas. Pero al mismo tiempo mi corazón, mi cerebro, cada gramo de supervivencia, el instinto que tenía en mí, todos gritaban en este coro de terror: corre, no pares, él te matará. Todo eso solo me mantuvo corriendo y superando el dolor. Mucho después de que dejé el camino, ni siquiera intenté mirar atrás. Estaba tan asustado que accidentalmente choqué contra un árbol y me noqueé. Mirando hacia atrás, me alegro mucho de no haber terminado como la víctima de asesinato más cómicamente deprimente en la historia criminal británica. Concentré todo lo que tenía en alejarme lo más posible de allí, lo más rápido posible. Ni una sola cosa más en el mundo importaba. No creo que se haya acercado a mí porque cuando me detuve a mirar a mi alrededor, y no podía ver ni oír a mi atacante. No creo que hubiera sido el más apto de los hombres. Por eso había optado por ser un depredador de emboscada. La única posibilidad que tenía de atrapar a una cosa joven y vivaz como yo. Dios. Si yo era vivaz en aquel entonces, su plan era atraparme desprevenido y engañarme para que baje la guardia antes de atacar con una decisión brutal. Tengo que hacerlo. Levanté mis manos también. Era un pequeño plan muy efectivo el que tenía, y si no fuera porque mi apuesta de apuestas muy altas dio sus frutos dramáticamente, puedo decir honestamente que no estaría presente para escribir esto. Pero creo que es lo peor. Mucho peor que cualquier mejilla lacerada, costilla magullada o grises en mi cuero cabelludo, fue el hecho de que el tipo nunca fue atrapado. No puedo asegurarles a todos que el bastardo fue atrapado, que estuvo ante un juez y que ahora está sirviendo para complacer a su majestad. Llegué a casa sano y salvo, llamé a la policía y luego di todas las declaraciones y descripciones necesarias, pero lamentablemente nunca salió nada. La policía fue tan buena como el oro, realmente lo fueron. Se tomaron todo muy en serio y creo que hicieron todo lo posible para intentar detener a mi atacante. Pero no todos los crímenes del mundo real tienen un final televisivo en el que el malo comete un desliz y se delata, y es llevado rápidamente ante la justicia por un par de detectives duros. La mayoría de las personas tienen la mala suerte de tener un final feliz para sus historias, y algunos no tienen ningún final discernible, y a menudo pienso que si mi atacante hubiera sido atrapado, eso podría haberme brindado un consuelo que de otro modo no podría experimentar. El miedo duradero a los bosques y las tierras boscosas surge de que de alguna manera me encontraré con él nuevamente y le daré la oportunidad de terminar lo que comenzó. Supongo que estoy tratando de llegar a la etapa en la que mi mente subconsciente pueda aceptar la realidad. Mi mente consciente reconoce las posibilidades de que me encuentre con ese tipo de nuevo, incluso si corriera por ese mismo sendero. Son tan pequeñas que te dejarían atónito, que piensa que si salgo a caminar por el bosque con mi perro que mi atacante estará allí esperándome, y en ese momento no podré escapar. Solo espero que algún día pueda sentirme tan emocionado por el bosque, como solía estar cuando yo era un corredor, y que al escuchar a esta gente sabrá que hay una vida al otro lado del trauma, y que si algo terrible te sucede nunca estás indefenso, siempre hay algo que puedes hacer, y siempre debes luchar como el infierno, hasta que encuentres qué es eso. Como madre de dos hijos y trabajadora a tiempo completo, mi vida está llena de responsabilidades y compromisos. Sin embargo, siempre he encontrado tiempo para una pasión que me ha acompañado a lo largo de los años: las carreras a campo travieso. Desde mi juventud, el correr ha sido más que un simple ejercicio. Ha sido una forma de vida, una fuente de terapia y un medio para mantenerme en forma después de mis embarazos. Mi amor por correr se remonta a mis días de escuela secundaria, aunque en ese entonces no era precisamente la atleta más destacada. De hecho, era todo lo contrario, la atleta menos atlética que podrías imaginar. Tropezaba en casi todos los deportes y me costaba mantener el ritmo en las actividades físicas. Sin embargo, había algo en el correr que me llamaba poderosamente. A pesar de mi torpeza en otros deportes, descubrí que tenía una energía sin explotar cuando se trataba de correr distancias largas. Mientras mis compañeros de equipo destacaban en el baloncesto, el fútbol o el voleibol, yo encontraba mi lugar en la pista, desafiando mis propios límites y superando expectativas. El correr se convirtió en mi refugio, mi escape del estrés y las presiones de la vida cotidiana. En cada zancada, encontraba liberación, una sensación de libertad que solo se encuentra en el movimiento rítmico de los pies sobre el suelo. Además, descubrí que era una forma eficaz de mantenerme en forma, especialmente después de dar a luz a mis hijos. El correr no solo me ayudó a recuperar mi fuerza y mi forma física después de mis embarazos, sino que también me dio una sensación de empoderamiento y logro. Esto hizo dos cosas por mí. En primer lugar, me dio un gran impulso en mi autoestima, lo que a su vez significó que me integré súper en el mundo del atletismo. Un saludo a mi héroe de la escuela secundaria, Mary Decker. Pero otra cosa que hizo fue abrir la posibilidad de obtener una beca deportiva para la Universidad de Washington. Mis padres misteriosamente me apoyaron mucho en mi nuevo amor por el correr, y considerando que terminé obteniendo una beca parcial para el estado de Oregon, les gustó considerarlo todo. Esas costosas zapatillas para correr fueron una buena inversión, de todos modos en mi último año de secundaria. Obviamente estoy tratando de priorizar mis estudios sobre correr, pero también estoy buscando al menos esa beca parcial, lo que significa que estaba entrenando a tope 4 días a la semana, lo que a su vez significaba que estaba exhausta y muy de mal humor casi todo el tiempo. Luego estaba el estrés de tratar de equilibrar ambas cosas, correr y estudiar, y sentir que iba a arruinar ambas cosas porque era tan efusiva y estaba cansada todo el tiempo. Básicamente, no era un buen momento para ser yo, y alguien que podía identificarse era una chica a la que llamaremos Kaya, una de mis compañeras de equipo de running. Kayla y yo éramos muy similares en muchos aspectos, orígenes mixtos, un poco tímidas y nerd. Pero mientras yo tenía esta gran pasión por correr, ella solo estaba allí por la beca. Eso no significaba que no nos lleváramos bien, y ella también era una gran compañera de equipo en casi todos los sentidos que puedas imaginar, excepto en una carrera que ella comenzó a actuar de manera muy extraña y muy fuera de lo común. Así que era la penúltima carrera del año a principios de mayo, cuando realmente estaba empezando a calentarse, y estábamos haciendo un recorrido por el sendero a White Lakes Trail, que está justo al otro lado del Monte René de Seattle y Tacoma, no quiero aburrirlos con los detalles del recorrido. Pero tenía 7 millas de largo y la idea era correr en etapas con frenos de agua cada 2 millas. La idea era que te esforzaras al máximo en cada parte de la carrera, tomas un breve pero sensato descanso en cada estación, y luego te lanzas a la siguiente parte para mantener tu ventaja. Pero entre nosotras, ella era mucho más competitiva. Comenzó a considerar la idea de saltarse una o dos estaciones de agua para mejorar seriamente nuestros tiempos. Bueno, una última cosa que debes entender sobre el curso. Teníamos personas con nosotros, adultos, con radios a las que llamábamos mariscales de carrera que se quedaron en el recorrido, en caso de que nos perdiéramos o hubiera algún tipo de emergencia médica. Pero el problema con las estaciones de agua es que los comisarios tendían a mantenerse alejados de ellas, especialmente los masculinos durante las carreras femeninas y viceversa. Y hay una razón muy específica por la que si corres a campo traviesa con temperaturas cálidas, subiendo y bajando senderos, necesitas mucha agua. Si no bebes mucha agua y corres mucho, no pasará mucho tiempo antes de que estés haciendo un desastre. También orinamos mucho. Así que, en términos generales, hay gente con nosotros asegurándose de que todos estemos seguros y esas cosas, pero no están con nosotros todo el tiempo. Tampoco tenían a todas las chicas corriendo juntas en equipos y pares, quiero decir, y tendríamos nuestros tiempos registrados y comparados con las chicas de otras escuelas. Lo siento mucho por esta descarga de información. Siento que es mejor contarles estas cosas ahora para que no estén pensando en por qué, en el nombre de Dios, hay dos chicas de secundaria haciendo el bosque solas sin adultos alrededor. No quiero que pienses que más tarde estoy bien con los eventos reales en cuestión. Cuando llegó nuestro turno, Kayla y yo nos alineamos desde el inicio, y luego despegamos. Cuando uno de los organizadores de la carrera nos pidió que nos saltemos nuestra primera estación de agua por completo, lo cual era una práctica bastante común, nos llevó menos de un minuto tomar agua en la segunda estación, y luego nos dirigimos hacia la tercera estación, para darnos la mayor ventaja posible, antes de la sección final de la carrera. Sentí que estaba a punto de vomitar cuando llegamos a la tercera estación, y Kayla no parecía estar mejor. Ambas estábamos completamente agotadas, hasta el punto de que no estaba segura de poder mantener el nivel de agua si seguíamos al mismo ritmo. Recuerdo a Kayla nuevamente. No es un nombre real, una especie de caminar de un lado a otro con su agua. Nos animaron a hacerlo. Manténgase ágil para evitar lesiones y calambres musculares. Mientras yo estaba haciendo lo mismo cuando de repente ella se detuvo en seco. No pensé mucho en esto de inmediato, pero cuando sugerí que nos fuéramos no obtuve respuesta. Le dije de nuevo, Kayla, deberíamos irnos, pero ni siquiera se giró para mirarme y mucho menos ofrecer una respuesta. Estaba a punto de decir algo más cuando comenzó a moverse de nuevo. Se giró, caminó hacia un árbol y luego dejó su botella de agua en la base, y luego se quitó las zapatillas para correr y comenzó a desvestirse. Recuerdo que al principio estaba un poco enojada con ella. Esta es una carrera muy importante, una de las más cruciales de nuestras vidas. Pensé que ciertamente no era el momento de estar tonteando así, pero luego cuando Kayla terminó de quitarse la ropa de correr y comenzó a quitarse la ropa interior, y los calcetines también dejé de enojarme, y comencé a preocuparme mucho, mucho por ella. Comencé a preguntarle y de una manera bastante clara, Kayla, ¿estás bien? ¿Puedes oírme? Pero nuevamente, ella simplemente me ignoró por completo y siguió desnudándose hasta que se quedó sin absolutamente nada. Y no estoy tratando de ser rara ni nada. Esto es solo lo que pasó mientras ella se quedó totalmente quieta. Con los brazos a los costados le pregunté nuevamente, Kayla, ¿qué te pasa? Y ella respondió con una voz que sonaba extrañamente tranquila considerando lo que estaba haciendo y me dijo, estoy bien, Maddie. Solo voy a salir a caminar. En cuanto ella dijo algo tan completamente absurdo como dar un paseo casual desnuda en medio de una carrera, se me ocurrió que Kayla podría haber estado sufriendo algún tipo de delirio relacionado con un golpe de calor o algo así. Nunca había visto algo así antes y no lo había hecho. Ahora que lo pienso, en ese momento todo el asunto del golpe de calor era lo único que tenía sentido para mí. No sabía qué más hacer. No quería abofetearla ni nada de eso. Así que desenrosqué la tapa de la botella de agua y simplemente la vacié sobre su cabeza. Recuerdo haber visto eso en la televisión o algo así. Arrojar agua a la cara de alguien para sacarlo de su estupor. Funcionó en la televisión, pero no funcionó en Kayla. Ella apenas se estremeció cuando el agua la golpeó y simplemente comenzó a caminar por el sendero hacia los árboles, sin siquiera ponerse la ropa interior. En ese momento estaba empezando a sentir pánico, así que comencé a gritarle a Kayla, «¿Qué diablos estás haciendo?». Supongo que en realidad uno de los alguaciles me escuchó gritar porque después de uno o dos minutos de intentar arrastrarla de regreso a la estación de agua por la muñeca, uno de ellos apareció en el sendero detrás de nosotros para ver qué diablos estaba pasando. Kayla se había salido del sendero por una pendiente bastante suave, y cuando el Marshall dobló una curva en el camino y nos vio, soltaron un «Oh, señor, no». Y luego se dieron la vuelta y se alejaron, y fue una sensación horrible ver tu único salvavidas, y simplemente darse la vuelta y alejarse. Lo perseguí para ayudar, pero él simplemente me gritó que iba a buscar a alguien y simplemente se alejó hablando por su radio. Entiendo por qué se quedó sin aliento y salió de allí. Debe haber parecido una locura solo ver a una chica tratando de arrastrar a otra desnuda de regreso al sendero. Y probablemente tenía razón al pensar que debería llamar a alguien más para obtener ayuda lo más rápido posible. Pero me sentí tan sola en ese momento, que Kayla estaba teniendo una crisis grave, y la presión de saber qué se debía hacer para evitar que ella se escapara, fue aterrador todo este tiempo. Todavía tenía a Kayla por la muñeca y al final tuve que hacerla perder el equilibrio antes de sujetarla en el suelo. Ella no gritó y apenas luchó, ni siquiera me miró ni una sola vez. Pero tampoco dejó de intentar alejarse de mí. No hasta que perdí el control por completo y comencé a gritar, «Kayla, por favor, detente». Un segundo estaba en ese estado casi catatónico, y al siguiente estaba tan confundida y asustada que empezó a llorar. Logró preguntar dónde estábamos, dónde estaba su ropa, qué estaba pasando, y luego rompió a sollozar y trató de cubrirse preguntando dónde estaba su ropa una y otra vez. Quería correr hacia el agua estación y agarré su equipo para correr, pero estaba aterrorizada de que volviera a caminar o incluso corriera hacia el bosque, y no pudiera atraparla. Supongo que probablemente habría tenido ventaja sobre ella mirando hacia atrás. Yo todavía tenía mis zapatos para correr puestos y todo eso, pero estaba tan asustada que, al haberla recuperado repentinamente, iría y la perdería de nuevo tan rápido. Recuerdo haberla abrazado y haberle dicho que estaba bien. Alguien iba a buscar ayuda, pero eso la hizo desear aún más su ropa. Así que mantuve mi mano alrededor de su muñeca. La llevé de regreso al sendero para que pudiera encontrar su ropa antes de que la gente llegara a ayudar. Estaba lista para que ella se fuera de nuevo, pero afortunadamente no lo hizo. Y unos minutos más tarde, un grupo de Marshall apareció con el equipo médico y se aseguraron de que Kayla estuviera bien. Cuando se dio cuenta de que nos habían descalificado, estaba devastada. Pero lo único que le importaba a todos era que ella estuviera bien. Más tarde pudimos volver a ejecutar toda la carrera y quedamos terceros en todo el estado, pero esa es otra historia por sí sola. El diagnóstico general fue insolación, y creo que la gente la estuvo vigilando durante las siguientes semanas. Pero por lo demás, Kayla estaba bien. Básicamente nos dijeron que la gente actuaba de manera muy extraña si se sobrecalentaban, y aunque el incidente en sí había sido alarmante, a la larga nadie tenía nada de qué preocuparse. Kayla y yo fuimos a universidades separadas y nunca nos mantuvimos en contacto. La busqué en Facebook varias veces durante muchos años atrás, pero no hice ningún intento de comunicarme con las personas que siguen adelante con sus vidas, y los recuerdos se desvanecen y se olvidan, pero aparentemente todo lo que se necesita es un pequeño desencadenante y toda una historia completa vuelve a nosotros, o al menos eso es lo que me pasó a mí hace unos años. Hace unos días escuché esa historia sobre Maren Kelly, y en lo único que realmente podía pensar era en lo que pasó con Kayla durante esa carrera en el High Trail. Hice mi propia lectura sobre la desaparición de Maren y lo sé todo. Sus amigas dijeron que estaba sobria cuando se desnudó y se fue, pero no dijeron explícitamente que estaba lúcida. Tampoco podría haber sido como Kayla hablando con esa voz lejana sin saber realmente dónde estaba o qué estaba haciendo. De alguna manera, a lo mejor, Maren también se sobrecalentó, o algún estrés oculto junto con un esfuerzo repentino la hizo entrar en lo que se conoce como un estado de fuga. Kayla siempre decía que no recordaba haberse quitado la ropa en ningún momento en que estaba en la estación de agua, y al siguiente estaba luchando con ella. Era como si se hubiera desmayado, pero en lugar de simplemente colapsar, alguien más había tomado el volante por un minuto hasta que lo soltó o mis gritos la trajeron de regreso. Supongo que fue cuando Maren se adentró en el bosque. pero las circunstancias parecían alarmantemente similares. Quiero decir, para empezar, ambos incidentes ocurrieron a menos de 40 a 50 millas entre sí, y sé que los amigos de Moren dijeron que ella no estaba drogada cuando se desnudó y se fue, pero no parece exactamente que estuviera lúcida, tampoco era una niña salvaje. Supongo que hablando de viajes espirituales y todo eso, cuando se desnudó y les dijo, «Volveré antes de la puesta del sol». Todos sus amigos quedaron desconcertados, pero no lo hicieron. No se asustó y ellos no se asustaron porque, si bien fue algo extremo, parece que estaba dentro del ámbito de las posibilidades, si eso tiene sentido para su personalidad. No estoy tratando de decir que Maren fuera el tipo de chica que va a quitarse la ropa en un abrir y cerrar de ojos, pero todo lo suyo eran las vibraciones hippies del noroeste del Pacífico, y ser uno con la naturaleza y todo eso. Kayla, por otro lado, no hay forma de que se hubiera rendido durante una carrera como esa, especialmente no después de quitarse toda la ropa. Eso fue lo que me hizo darme cuenta de que algo estaba terriblemente mal, mientras que en el caso de Moren, no sonó la misma alarma que cuando Kayla lo hizo. Ahora no soy cierto detective de crímenes en Internet, así que toma todo lo que digo con un salero, pero a veces siento que apostaría mis tetas a que Moren actúa exactamente en ese mismo estado de fuga lejano en el que parecía estar Kayla cuando intentó emprender su paseo desnuda por el bosque. En realidad pensé que leer todo el asunto me tranquilizaría de alguna manera, pero escuchar que Maren nunca fue encontrada ni muerta ni viva, hizo que todo empeorara aún más. Sé que no soy la primera persona en preguntarse cómo puede una persona simplemente desaparecer así. De hecho, sé con certeza que hay toda una ciencia dedicada a descubrir esos tipos de misterios, pero a veces me hace preguntarme si Kayla hubiera estado sola, o si yo no lograba detenerla de alguna manera, ¿qué le habría pasado en el mundo? La habrían encontrado unas horas más tarde asustada y confundida, habiéndose despertado tal como lo hizo cuando le grité, o simplemente habría desaparecido como lo hizo Maren Kelly, de una manera que no tiene ningún sentido. Incluso para las personas más experimentadas en búsqueda y rescate, suena confuso. Pero en este punto solo espero que lo que les pasó a ambas niñas haya sido simplemente un evento médico trágico. Pero por lo demás, es completamente explicable porque la idea de que hay algo único o intangible en esa zona del bosque que no conozco influye en las personas para actuar de cierta manera. Eso es algo que realmente no ayuda a pensar por la noche. Sé que no parece posible y no he escuchado algunas teorías absolutamente desquiciadas sugeridas por un grupo de bichos raros en línea, pero también he escuchado algunas no tan locas, como que obviamente están todas las teorías del delirio inducido por un golpe de calor. Pero ese tipo de estancia de fuga puede ser causada por todo tipo de cosas, y hay sustancias naturales que existen en la naturaleza que pueden causar ese tipo de comportamiento en adultos desprevenidos y completamente sanos. ¿Cómo alguna vez has oído hablar de la escopolamina? Ahora los sitios web de noticias la han llamado la droga zombie colombiana, y en realidad no están muy lejos con esa descripción. Los estafadores dosificaron a Taurus, y luego caminó hacia los cajeros automáticos, y vació sus cuentas bancarias armados con nada más que con un «por favor» y un «gracias». No estoy diciendo que haya plantas de escopolamina en el estado de Washington, pero quizás algún tipo de hongo o bacteria pueda tener el mismo tipo de efecto, incluso si es solo por un minuto o dos, y eso explicaría por qué estos dos jóvenes sanos de repente se quitaron la ropa, y luego intentaron caminar hacia el bosque como si fuera la cosa más normal del mundo. Supongo que estoy divagando en este punto, pero te da una idea de cuán profundo he llegado al fondo de la madriguera del conejo con todo esto y todo, como resultado de escuchar la historia de Maren Kelly. Regresé y he estado orando para que aquellos que todavía buscan a Maren la encuentren algún día y que su familia, que sin duda ha estado esperando desesperadamente respuestas durante muchos años, finalmente pueda obtener el cierre que tanto merecen. Pero simplemente no puedo deshacerme de ese sentimiento extraño. Si alguna vez descubrimos qué le pasó a Maren, y descubriremos qué destino le depararía a Kayla también, si ella hubiese sido capaz de alejarse de mí y simplemente desaparecer entre los árboles, aunque puede que esta no sea una historia de terror convencional, seguro que fue la cosa de otro mundo más inquietante que me haya pasado jamás. Solía correr por los senderos cerca del río Ausable, en el norte de Michigan, una región conocida por su belleza natural y su abundante vida silvestre. Mis rutas favoritas se encontraban en el corazón del Bosque Nacional de Huron, un vasto y prístino paisaje que ofrecía una escapada perfecta de la vida cotidiana. Me encantaba explorar estos senderos, que serpentean a través de densos bosques de pinos y abetos, pasando cerca de arroyos burbujeantes y cascadas ocultas. Cada carrera era una aventura, una oportunidad para sumergirme en la naturaleza y desconectar del mundo moderno. Una de mis rutas preferidas comenzaba con la carga de mi camioneta con todo lo necesario: agua, un refrigerio ligero y, por supuesto, mis zapatillas de correr. Conducía unas cuantas millas río arriba, dejando atrás el bullicio de la civilización y adentrándome en la tranquilidad del bosque. Una vez en el punto de partida, me ponía en marcha, siguiendo un circuito antiguo que conocía como la palma de mi mano. Los senderos serpenteaban a través de prados cubiertos de flores silvestres y bosques sombríos, ofreciendo vistas impresionantes en cada esquina. A lo largo del camino, pasaba por algunos lugares realmente encantadores para pescar y nadar. El río Ausable es conocido por sus aguas cristalinas y su abundancia de truchas, lo que lo convierte en un destino popular entre los pescadores locales. En los días calurosos de verano, no había nada mejor que detenerse en una poza fresca y clara, para refrescarse después de una larga carrera. A medida que avanzaba, me sentía cada vez más en sintonía con el entorno natural que me rodeaba. El aroma fresco de los pinos llenaba el aire. El canto de los pájaros llenaba mis oídos y el suave murmullo del río proporcionaba una banda sonora relajante para mi carrera. Al final de mi circuito, regresaba a mi camioneta sintiéndome rejuvenecido y revitalizado. Había perdido algunas libras, sin duda, y había sudado lo suficiente como para sentirme satisfecho. Pero lo más importante, había experimentado la belleza y la tranquilidad del bosque en su forma más pura, una experiencia que siempre atesoraría en mi corazón. Ambos lados del sendero están cubiertos por altos pinos blancos y rojos, ocasionalmente abedules y similares. Es muy pintoresco, muy hermoso, pero hace muchísimo calor a principios de julio por la tarde, y algunos días preferiría estar navegando por el río antes que sudar hasta el cansancio en los senderos. Algunas secciones del sendero están bastante cerca de las autopistas cercanas, por lo que normalmente se puede escuchar una radio distante o música sonando desde un automóvil o camión que pasaba. Un día a principios de julio, como dije, escuché algo que sonaba como música de rock clásico a través de los árboles. Solía correr sin auriculares y estaba corriendo por senderos porque no es el tipo de lugar en el que quieres perder tu conciencia situacional. Y mientras corría podía escuchar el sonido acercándose cada vez más, como si estuviera a punto de ver algún vehículo todoterreno o bicicleta todoterreno, acercándose por el sendero en cualquier momento. Dentro del lapso de 30 segundos fue como si el sonido hubiera pasado de ser muy distante a sonar, como si estuviera casi encima de mí. Pero extrañamente, aunque el sonido era tan fuerte que no podía ver su fuente, debió haber estado fácilmente a 30 pies de mí, justo a la izquierda en el bosque, y debería haber sido obvio, pero no lo fue. El sonido se hizo un poco más fuerte en un segundo, y pasó de sonar como un cruce entre una pequeña música de heavy metal o un motor agudo a sonar como un gran zumbido de pequeñas alas, y luego lo vi. Estaba quizás a 5 pies de mí, y en el momento en que lo vi, apareció como una gran sombra sin forma flotando entre los árboles. Había pequeñas moscas, miles de ellas zumbando al unísono en esta gran nube que se movía como si era un cuerpo etéreo. Su zumbido sonaba como si estuviera en diferentes octavas de la misma nota. Definitivamente no era música rock clásica, pero aún así era inquietantemente fascinante. Pero entonces la nube de pequeños insectos zumbadores de repente e inesperadamente viró hacia mí. Intenté retroceder, pero la nube se movió sorprendentemente rápido, y antes de que pudiera girar y realmente correr para alejarme, sentí y escuché que la nube de moscas me envolvía. Esperaba sentirlas mordiéndome o picándome, y comencé a gritar y agitar mis brazos en un intento inútil de mantenerlas fuera de mí. Podía escucharlos y sentirlos zumbando en mis oídos, y aunque sus alas probablemente no eran más grandes que una pestaña, su zumbido combinado sonaba casi ensordecedor. Cuando la nube se apoderó de mí, podía sentir mi piel erizarse. No por puro miedo o asco, pero porque literalmente había cosas zumbando y arrastrándose sobre mí por un momento, e hizo que ese momento pareciera una eternidad. Pero solo un segundo después el zumbido disminuyó, y la nube siguió adelante, y cuando abrí los ojos pude vislumbrarla por última vez, antes de que desapareciera entre los árboles. Y luego, Cuando abandonó el área para siempre, el zumbido audible disminuyó y su ruido volvió a convertirse en lo que sonaba como AC/DC, reproducido desde un pequeño altavoz. Fue fácilmente la cosa más aterradora, inquietante y que me eriza la piel. Alguna vez había experimentado el tipo de cosas que, si no supiera nada mejor, podría pensar que era una manifestación demoníaca. Quiero decir, retroceda unos cientos de años y un antepasado mío más religioso podría haber muerto de miedo cuando esta presencia oscura y sombría se volvió hacia él de la nada. Quiero decir, es lo más parecido a un fantasma o espíritu. Creo que alguna vez veré esta presencia inexplicable y desconcertante que se anunció antes de volverse visible después de llegar a casa. Investigué tanto en línea como pude para tratar de averiguar qué diablos había experimentado. Esto fue en el otoño del año 2000, una época en la que Internet no estaba tan lleno de información como lo está ahora, pero aún así logré encontrar algunos sitios web relevantes que me dieron una pista de lo que había sucedido aparentemente durante el verano de unos meses antes. El condado de Grand Traverse descubrió que tenía una gran infestación de orugas de tiendas de campaña. Se llaman así porque hacen pequeñas redes que parecen casi tiendas de campaña y despojan completamente las hojas. Obviamente, esto no era tan bueno para el medio ambiente, por lo que los funcionarios de Traverse City consultaron con un experto en naturaleza, quien les recomendó inundar el área con moscas negras a las que les gusta poner sus huevos en las orugas de las tiendas. Los capullos reducirían la infestación y restablecerían el equilibrio de la naturaleza, lo creas o no. En realidad hay empresas que se especializan en criar cosas como moscas negras o cualquier otra especie de insecto que podría resultar valiosa en el manejo de problemas ecológicos, como una infestación de orugas en tiendas de campaña. Ganó decenas de miles de dólares vendiendo a la ciudad de Traverse un montón de estas pequeñas moscas negras, y debido a que habían estado viviendo en enjambres y espacios cerrados durante sus cortas vidas, algunas permanecieron en formación más tiempo que otras, supongo, y resultaron en la columna vertebral visión de hormigueo que había presenciado en el bosque ese día. Fue agradable tener algún tipo de explicación para lo que pasó. No pensé que algo sobrenatural estuviera en el trabajo ni nada, pero aún así me asustó la experiencia de que tuviera algo que explicar lo que sucedió que realmente tenía sentido para mí a nivel ambiental. Me dio mucha tranquilidad. Supongo que hay muchas cosas en el mundo que son así. Cosas que son realmente espeluznantes incluso cuando hay una explicación perfectamente racional para ellas. Pero ciertamente no tengo prisa por experimentarlos porque sentir esa enorme nube de enjambres de moscas negras zumbando y el terror crudo que produjo en mí no es algo que quiera volver a sentir de nuevo. Con claridad los días en que solía correr de regreso cuando vivía en Los Palos. Era una época en la que la naturaleza salvaje era mi compañera constante, y uno de mis lugares favoritos para explorar era un sendero que seguía un río serpenteante alrededor del borde de un extenso bosque. Este sendero, según las historias locales, tenía una historia rica y antigua. Se decía que era un camino utilizado por los indios locales mucho antes de que llegaran los primeros colonos europeos a la región. Era un testamento vivo de los tiempos pasados. Un recordatorio de la conexión profunda entre la tierra y aquellos que la habitaron mucho antes que nosotros. Cada vez que me adentraba en ese sendero, me sentía transportado a otro mundo. Un mundo donde el tiempo se desvanecía y solo quedaba la belleza cruda y primitiva de la naturaleza. El río fluía suavemente a mi lado, sus aguas cristalinas reflejando el resplandor del sol, mientras los árboles se mecían suavemente con la brisa, sus hojas susurrando secretos antiguos al viento. A lo largo del camino, podía ver las huellas del pasado. Antiguos árboles marcados con marcas de hacha, piedras talladas con símbolos misteriosos, restos de fogatas que habían ardido siglos atrás. Cada uno de estos vestigios era un recordatorio de la larga y rica historia de la tierra que pisaba, una historia que se extendía mucho más allá de mi comprensión. A medida que avanzaba por el sendero, me maravillaba ante la belleza y la grandeza de la naturaleza que me rodeaba. El canto de los pájaros llenaba el aire, el aroma fresco de la tierra húmeda llenaba mis pulmones, y por un momento me sentía en armonía con el universo. Supongo que no debería haberme sorprendido cuando un día vi a un tipo con un detector de metales en el lugar donde discurría el sendero junto a un campo de agricultores. Tenía curiosidad, así que pasé y le pregunté al tipo si había encontrado algo valioso. Las primeras impresiones fueron que parecía bastante amigable, y me dijo que había encontrado una vieja botella marrón con monedas de 10 centavos de los años 20, y luego me preguntó si quería ver algo más que había encontrado. No estaba seguro de querer ver algo más que había encontrado al principio, pero resultó que esta cosa estaba en mi ruta. Quería recuperar el aliento de todos modos, así que pensé por qué no era como si fuera un tipo grande o particularmente amenazante o algo así, solo un viejo al que le gustaba usar su detector de metales. Así que caminamos hasta su parcela de árboles que conectan con el río y el campo del granjero. Allí apilados en una gran pila hasta las rodillas estaban todos estos cráneos de animales, no sé qué eran, a lo mejor entonces ciervos, vacas o caballos, cosas más pequeñas como un mapache o una mofeta. Le pregunté si sabía por qué estaban allí, y me dijo que sí, que era él quien había estado apilando esos cráneos allí, y que lo había estado haciendo desde que era un niño. Le pregunté cómo había encontrado tantos cráneos de animales y dijo que de vez en cuando él y su pata encontraban la cabeza de un animal tirada en su tierra, pero nunca encontraron los cuerpos, obviamente. Eso es bastante espeluznante, ¿no? Y le pregunté, supongo que si pensaba que era un puma o un oso o algo que desmembraba a los animales, en lugar de llevar sus cadáveres sin vida para comerlos en una fecha posterior, el tipo dijo que no, que solo encontraron las cabezas, no los cadáveres ni las extremidades disecadas, solo las cabezas de cualquier animal que hubiera sido asesinado la noche anterior, o dos noches antes, o cuando fue asesinado antes de que él y su pata lo encontraran. Recuerdo haber soltado una especie de risa porque estaba bastante seguro de que este tipo solo estaba tratando de darme escalofríos por diversión, y estaba haciendo un muy buen trabajo, pero hablaba muy en serio y tampoco había terminado. Me dijo con una expresión completamente seria en su rostro, que había visto animales sin cabeza caminando por la noche en la misma dirección, otra vez estoy asustado, pero solo de una manera entretenida, ya que estoy apreciando legítimamente la capacidad de este tipo para ponerme los pelos de punta. Pero luego, cuando vio que no lo estaba tomando del todo en serio, vi que frunció el ceño y comenzó a mirarme con dagas preguntándome, «No me creas, ¿eh? ¿Crees que estoy loco ahora?». Tuve que retroceder un poco y decir que no estaba insinuando eso en absoluto, pero eso no sirvió para convencerlo. De todos modos pensé que era mejor simplemente desaparecer en esa situación. Le agradecí por su tiempo y me despedí de él, pero él no dijo nada a cambio. Solo siguió mirándome y dijo, «¿Crees que soy tonto, no?». Y luego seguí trotando por el sendero. Esos cráneos de animales no me asustaron en lo más mínimo, pero él hizo lo que tenía que decirme. No era una historia de noche de campamentos para él. Parecía creer genuinamente que había visto animales sin cabeza caminando por los campos a altas horas de la noche. Y no sé qué era más aterrador, la idea de que eso fuera cierto, o el hecho de que este tipo estaba tan loco que creía que era cierto. Me hace pensar que nos asustamos con todo tipo de historias sobre fantasmas, demonios y malditos animales sin cabeza. Pero siempre debes tener cuidado con los humanos. He estado caminando y corriendo por caminos rurales durante la mayor parte de mi vida adulta, y estas son algunas de las cosas más extrañas, espeluznantes y aterradoras que he experimentado en esos senderos. Un día fui a correr en un día lluvioso y con niebla. No había otros autos y no había ninguna otra gente allí arriba, pero estaba cerca, a 5 millas por el sendero, que son aproximadamente 8 kilómetros, para encontrar gente al otro lado del estanque. Hay una parte donde el sendero que es muy empinada y hay que reducir la velocidad y agacharse para evitar esta rama que cuelga muy baja, por lo que realmente no se puede ver qué hay del otro lado. Luego paso por debajo de la rama, me levanto y de repente estoy cara a cara con una cabeza de mapache sentada encima de una gran roca, colocada deliberadamente frente al sendero. También parecía fresca. La sangre no había terminado de secarse y le habían arrancado los ojos. Todavía parecía una herida reciente. Fue muy desconcertante encontrarme cara a cara con eso al azar en un día de niebla solo en el bosque. Me mantuve muy alejado de esa cabeza. Seguí adelante y no vi nada más extraño ese día, a menos que cuentes 2 cuervos siguiéndome dando vueltas sobre mí todo el tiempo que estuve allí. La segunda cosa sucedió cuando estaba corriendo por un sendero nuevo en el que nunca había estado antes. Me lo estaba pasando genial hasta que llegué a una sección larga y recta del sendero, y puedo ver más adelante que hay dos árboles que parecen haber sido apoyados juntos para crear un arco incompleto sobre el sendero, y en la punta de cada árbol había un cráneo de venado colocado para que si caminabas por el centro del sendero, ambos te miraban mientras los pasabas. Al ver esto, obviamente activó alguna alarma, pero seguí corriendo. Puedes apostar que me quedé listo para sacar mi lata de masa de mi pequeña riñonera. Momentos después de pasar ese arco con las calaveras, comencé a tener escalofríos por todas partes y sentí que me estaban observando. También recuerdo que de repente se puso muy silencioso en el bosque donde momentos antes podía escuchar pájaros y el parloteo de animales pequeños en la maleza. Cualquiera que sea un amante de la naturaleza con experiencia, puede decirle que el silencio repentino en el bosque no es una buena señal. Generalmente significa que hay algún tipo de depredador cerca. Casi se sintió como si todo el bosque estuviera conteniendo la respiración esperando que pasara. Pasaron como 20 pies más allá del arco, antes de que ese mal sentimiento en mis entrañas me convenciera de darme la vuelta e irme. Sentí como si me estuvieran abasteciendo o vigilando todo el tiempo que iba por el sendero, hasta que me acerqué al estacionamiento. No veo nada hasta el día de hoy. No tengo idea de qué se trató todo eso, pero me alegro de haber escuchado mis instintos y haber dejado de lado cualquier explicación sobrenatural. Fácilmente podría haber sido un puma o un oso que estaba viviendo allí, o incluso un alce. No vi ni experimenté nada más que la sensación de ser seguido u observado, y cuando estás solo en las montañas, aunque confías en ese presentimiento. Esto tuvo lugar en el mismo lugar que la primera historia con esa cabeza de mapache. Esta vez no estaba solo y tenía tres amigos conmigo. Algo a tener en cuenta es que solo había una manera de ingresar a este cañón, y para llegar al comienzo del sendero, hay que estacionar en una calle residencial en las colinas y caminar por el sendero. Pasan como tres personas cuando llegamos. No había otros autos alrededor. Lo más probable es que no hubiera gente en el sendero. Al principio del sendero nos encontramos con nuestra primera situación. Había algo de ropa en el sendero dispuesta en el suelo, como si alguien los hubiera estado usando recientemente. Una camisa, chaqueta, pantalones, botas, calcetines, todo arreglado como si alguien hubiera estado tirado allí. Y luego simplemente se hubiera derretido dejando solo la ropa detrás. Pensé que era muy extraño, pero hice una broma diciendo que podríamos encontrarnos a una persona loca y desnuda, corriendo por aquí en el camino hacia arriba. Nos reímos y seguimos avanzando, no mucho más arriba en el sendero. Vimos la segunda rareza. Solo un montón de equipo de campamento en una gran pila vieja. Estoy hablando en grande. Mochilas para caminatas, bolsas para tiendas de campaña, sacos de dormir. Todo este equipo parecía nuevo, nunca usado. Había suficiente equipo para unas 10 personas y no había nadie alrededor. Pensé que era extraño, pero seguimos adelante y vimos un par de montones más de equipo igualmente grandes escondidos en una vista clara a lo largo del sendero, pero nuevamente no había nadie alrededor. Más arriba en el sendero, probablemente habíamos recorrido 3 millas en este punto, y nos encontramos con otra gran pila de equipo, pero esta vez estaba justo en el centro. Por alguna razón recuerdo que había algunas mochilas una al lado de la otra, y estaban llenas de algo que quería mirar. Realmente lo hice, pero ninguno de nosotros quería tocar las bolsas o abrirlas. Eso nos dio una sensación extraña. Recuerdo que también había un puñado de abrigos de cuero esparcidos por esa zona. Por alguna razón, en este momento mis amigos y yo estamos un poco incómodos con todo esto, porque nada de esto tenía sentido, y sería un gran problema. Al comprometernos a llevar todo este equipo de campamento a este sendero, no es un sendero fácil, y era suficiente equipo para que probablemente se necesitaran entre 20 y 30 personas más para llevarlo todo de una sola vez, decidimos no tocar nada y seguimos adelante. Recuerdo un momento muy distinto cuando algo cambió. Dirigí al grupo y subí a una roca para continuar por el sendero, y que veo más adelante, otra gran pila de equipo colocado en medio del sendero. De repente en ese momento se hizo el silencio y como sabes, eso nunca es una buena señal en la naturaleza, nada cambió más que eso, pero este sentimiento de pavor se apoderó de mí de repente, y mi intuición me decía que me largara de allí, así que me di la vuelta y dije decisión ejecutiva. Al irnos, nadie discutió que mis amigos habían recogido el mismo sentimiento que yo. Fue una caminata un poco tensa, pero no vimos nada más que las cosas que todavía estaban allí, y a nadie durante todo el camino. Cuando llegamos al auto, Llamé a la estación de guardabosques más cercana y les conté lo que vimos y nunca supe nada de ellos. Y no tengo explicación para nada de esto. Pero en última instancia lo que fue extraño para mí es que trajeron todas estas cosas allí y simplemente las dejaron en clara vista del sendero y luego simplemente desaparecieron. Los últimos montones que vimos en el medio del sendero emitieron una vibración distinta. Es una trampa por alguna razón y no vimos ni escuchamos a otra persona allí arriba. ¿Y dónde estaban? Vaya, ¿por qué trajeron todas esas cosas allí y desaparecieron? ¿Por qué dejaron todas sus cosas atrás y qué diablos tenían en esas mochilas? Mientras mis pies golpeaban el suelo, el eco de mis pasos resonaba a lo largo del camino forestal, un sendero que se perdía entre la densa vegetación. La frescura del aire matutino me envolvía, y el sol apenas comenzaba a filtrarse entre las ramas de los árboles, creando una danza de sombras y luces que pintaba el paisaje a mi alrededor. Avanzaba con determinación. Cada zancada me acercaba más a la naturaleza salvaje que se extendía más allá de los límites del sendero marcado. Las hojas crujían bajo mis pies, un susurro armonioso que acompañaba mi carrera solitaria. A medida que avanzaba, el camino parecía estrecharse, como si la maleza intentara reclamarlo, recordándome que me aventuraba en un territorio donde la civilización daba paso al dominio de lo salvaje. Después de aproximadamente 100 metros de carrera constante, tomé una decisión y me desvié del camino, adentrándome en el espeso bosque. Aquí, los senderos del juego se entrelazaban serpenteando entre árboles centenarios y arbustos tupidos. Cada paso me llevaba más lejos de la civilización, sumergiéndome en la serenidad de la naturaleza virgen. Mis sentidos se agudizaban a medida que avanzaba, atentos a cada sonido, cada movimiento entre la vegetación. El aroma fresco de la tierra húmeda y los árboles recién mojados por el rocío matutino impregnaba el aire, llenando mis pulmones con una sensación revitalizante. Los rayos del sol se filtraban entre las hojas, creando un juego de luces y sombras que bailaban a mi alrededor, como si la naturaleza misma estuviera celebrando mi incursión en su reino. Continué mi carrera, siguiendo el curso de los senderos del juego que eventualmente conducían al arroyo en la base de la ladera de la colina, un santuario de tranquilidad en medio del bullicio del mundo exterior. Los senderos del juego que se ramifican desde Login Road, una antigua vía de acceso utilizada por los leñadores en tiempos pasados, llevaban consigo la huella del paso del tiempo. Marcados en épocas anteriores por topógrafos dedicados, estos senderos se entrelazaban como las venas de un mapa complejo, una red de posibilidades que se extendía a través del bosque denso. Cada ruta, meticulosamente delineada, prometía una aventura distinta, pero también llevaba consigo el potencial de la confusión. Las marcas antiguas a veces se desvanecían bajo el manto de hojas caídas, o se confundían entre la maleza que crecía salvaje en los márgenes del camino. Así, lo que en principio se suponía que era un sistema de senderos claro y ordenado, a menudo se volvía un laberinto confuso para los no iniciados. No todas las rutas, como descubrí con el tiempo, conducían al arroyo en la base de la ladera de la colina. Algunas se desviaban hacia el interior del bosque, serpenteando entre árboles centenarios y arbustos espesos, llevándome a lugares desconocidos y sorpresas inesperadas. Otras parecían perderse en la maleza, como si la naturaleza misma intentara borrar las huellas de la civilización. Sin embargo, cada desvío, cada giro equivocado, era una oportunidad para la exploración, una invitación a sumergirse más profundamente en el corazón del bosque. A pesar de la confusión ocasional, encontré belleza en la diversidad de senderos que se extendían ante mí, cada uno con su propio encanto y misterio. Aprendí a confiar en mis instintos, a seguir el ritmo de mi corazón en lugar de depender exclusivamente de las marcas en los árboles. En este laberinto de senderos, cada desvío era una elección, una oportunidad para descubrir algo nuevo sobre mí mismo y sobre el mundo que me rodeaba. Era un día soleado y fresco cuando decidí aventurarme fuera del camino trillado y adentrarme en el bosque, guiado por la curiosidad y la promesa de descubrimientos emocionantes. Fue entonces cuando divisé una de las banderas de la encuesta, atada a una rama al costado del camino, como un faro en medio del mar de vegetación. Intrigado por lo que podría revelar esta marca, Me aparté del sendero conocido y seguí las banderas rosadas que ondeaban al viento en dirección sur, a lo largo de la ladera de la colina. Cada paso me llevaba más adentro en la espesura del bosque, donde el aire estaba impregnado del aroma fresco de la tierra, y el susurro de las hojas me susurraba secretos ancestrales. El sendero que seguía parecía recién destrozado, como si algo grande y poderoso hubiera pasado por allí recientemente. Observé con atención las huellas en el suelo y los árboles que se mecían ligeramente, como si hubieran sido sacudidos por una fuerza invisible. Fue entonces cuando una idea cruzó mi mente. ¿Podría haber sido un oso el responsable de esta perturbación en el bosque? La posibilidad de encontrarme cara a cara con uno de estos majestuosos pero imponentes animales me llenaba de una mezcla de emoción y temor. Seguí avanzando con cautela, mis sentidos alerta ante cualquier indicio de peligro, pero también abrumado por la emoción de la aventura que se desarrollaba ante mí. Desde la última vez que visitamos aquel lugar, aproximadamente unas 2 semanas antes, el sendero que solíamos recorrer parecía haber cambiado sutilmente. En lugar de conducirnos al pequeño claro claustrofóbico al que estábamos acostumbrados, nos encontramos con un panorama inesperado. El suelo, recién destrozado, exhibía una formación circular que parecía extraña y fuera de lugar. Era como si alguien o algo hubiera dejado su marca en la tierra de una manera deliberada y enigmática. Mis ojos recorrieron el perímetro del claro, buscando pistas que pudieran arrojar luz sobre lo que había sucedido. Fue entonces cuando noté una variedad de huesos esparcidos alrededor de los bordes del claro. Estos huesos no estaban allí en nuestras visitas anteriores, y su presencia repentina solo agregaba un elemento adicional de misterio a la escena. El silencio que envolvía el claro era palpable, como si la naturaleza misma contuviera el aliento en espera de una explicación. Cada crujido de hojas bajo mis pies resonaba en el aire tenso. Cada susurro del viento parecía llevar consigo un mensaje oculto. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras mi mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Qué había sucedido aquí en nuestro tiempo de ausencia? ¿Quién o qué había dejado esa formación circular en el suelo? Y lo más inquietante de todo, ¿qué significaban esos huesos dispersos alrededor del claro? Hurgué alrededor de los huesos dispersos, examinándolos con cuidado en un intento por reconstruir la escena que se había desarrollado en aquel claro misterioso. Cada hueso era una pieza del rompecabezas, una pista en el enigma que se extendía ante mí. Traté de determinar qué tipo de animal podría haber dejado esos restos y cómo habían terminado esparcidos de esa manera peculiar. Mientras tanto, mi curiosidad no disminuía, sino que se intensificaba. Mis ojos recorrieron el paisaje en busca de más pistas, y fue entonces cuando noté otro sendero leve que se desviaba de mi ruta principal, serpentando hacia la derecha desde el claro. Era como si el bosque mismo estuviera tratando de revelar sus secretos, invitándome a explorar más allá de los límites de lo conocido. Intrigado por este nuevo descubrimiento, me adentré en el sendero, dejando atrás el claro y sus misterios momentáneamente. El camino se extendía ante mí, estrechándose entre los árboles densos que lo rodeaban. Cada paso me llevaba más adentro en el corazón del bosque, donde el silencio era profundo y la luz del sol apenas se filtraba a través de las hojas espesas. A medida que avanzaba, me di cuenta de que este sendero no estaba marcado como los otros. No había banderas de colores brillantes ni señales que indicaran el camino a seguir. Estaba solo, confiando en mis instintos y en mi sentido de la orientación para guiarme a través de este laberinto verde. El bosque parecía cobrar vida a mi alrededor. Susurros de hojas y el crujir de ramas bajo mis pies llenaban el aire. A cada paso, me sentía más inmerso en la naturaleza salvaje, más conectado con el mundo que me rodeaba. A medida que el sendero se adentraba más en el bosque, se volvía más estrecho y difícil de seguir. Los árboles se cerraban sobre mí, formando un dosel oscuro que bloqueaba la luz del sol y creaba un ambiente sombrío y misterioso. Un movimiento sutil, apenas perceptible, interrumpió mi marcha mientras avanzaba por el sendero. Un destello en el rabillo del ojo me hizo girar la cabeza hacia adelante y hacia la derecha, más allá de los árboles que se alzaban a mi alrededor. Allí, emergiendo entre las sombras del bosque, vi la silueta de un gran refugio, apenas discernible a unos 50 a 75 pies de distancia del claro donde me encontraba. El refugio parecía estar rodeado por una extraña colección de objetos. Jarras de plástico dispuestas de manera ordenada, algunas con formas ligeras de huesos esparcidos cerca de ellas. La luz del sol, filtrándose a través del dosel de árboles, proyectaba sombras danzantes sobre la escena, creando una atmósfera irreal y perturbadora. La quietud del lugar era palpable, como si el bosque entero contuviera la respiración en espera de algo. La vista me dejó desconcertado, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Qué tipo de refugio era ese? ¿Quién o qué lo había construido? Y lo más inquietante de todo, ¿qué significaban esas jarras y huesos esparcidos alrededor? La incertidumbre y el temor se apoderaron de mí, y sin pensar, di la vuelta y me apresuré a alejarme de aquel lugar, dejando atrás la escena inquietante. Mis pasos resonaban en el sendero mientras corría, sintiendo la urgencia de escapar de esa atmósfera opresiva. A medida que me alejaba, una parte de mí deseaba haberme detenido para investigar más a fondo, para intentar desentrañar el misterio que se escondía en aquel refugio oscuro y enigmático. Sin embargo, el miedo y la ansiedad me impulsaron hacia adelante, y continué corriendo por el sendero sin atreverme a mirar atrás por temor a lo que podría encontrar si lo hacía, sin llegar a transmitir las campanas de alarma en mi cerebro que estaban gritando cuando volví a correr. Desde que era niña siempre me sentí atraída por la esencia misteriosa de los bosques. Esa fascinación nunca menguó, y ahora, como adulta, seguía buscando esos lugares que parecían tener vida propia. Fue así como un día, al leer sobre el antiguo sendero del bosque de Brackenwood, supe que tenía que explorarlo. Los cuentos de apariciones y susurros del pasado que rodeaban ese lugar eran irresistibles para mí. Era un frío día de otoño, cuando decidí aventurarme sola en el bosque. El camino estaba cubierto de hojas caídas y la neblina matinal apenas dejaba ver más allá de unos pocos metros. Mis pasos resonaban en el silencio como un eco sombrío entre los árboles desnudos. Cada respiración formaba pequeñas nubes de vapor, y a pesar del frío, el entusiasmo me mantenía cálida por dentro. Avancé con cautela, saboreando cada momento. Cada crujido bajo mis pies y cada susurro del viento entre las ramas me hacía sentir más viva. Sin embargo, algo inusual captó mi atención. A lo lejos, algo parecía moverse. Era una sombra apenas perceptible que se desvanecía cada vez que intentaba enfocarla. Mis instintos me gritaban que debía seguir, que algo más allá de la realidad me esperaba en la profundidad del bosque. Seguí el rastro de la sombra durante un buen trecho, sintiendo cómo la neblina se hacía cada vez más densa. Finalmente, llegué a un pequeño claro donde los árboles formaban un círculo perfecto. El aire aquí estaba inmóvil, y el silencio era absoluto, como si incluso los pájaros evitaran este lugar. De repente, la temperatura bajó, y un escalofrío recorrió mi espalda. En el centro del claro, había una figura de pie. Era una mujer vestida con ropajes de otra época. Su cabello largo y suelto ondeaba ligeramente en el aire inmóvil. Su mirada estaba fija en mí, intensa pero no amenazante. Quise hablar, preguntar quién era, pero las palabras no salían. Ella extendió su mano hacia mí, y en ese momento comprendí que no era una amenaza, sino una guía. Con paso lento me acerqué a ella. Justo cuando nuestras manos estaban a punto de tocarse, la figura se disolvió en una bruma aún más densa, dejando tras de sí un susurro que parecía decir: «Recuerda». La experiencia fue efímera pero intensa. Me quedé allí, en medio del claro, intentando entender lo sucedido. ¿Había sido real? ¿O simplemente el producto de la neblina y mi imaginación? Regresé por el mismo camino, contemplando la belleza melancólica del bosque. Cada paso que daba, cada hoja que crujía bajo mis pies, parecía resonar con un nuevo significado. Sabía que algo en mí había cambiado. Brackenwood había dejado una marca indeleble, un recuerdo de lo inexplicable y lo etéreo. Con cada visita, espero descubrir más, sentir más, entender mejor ese susurro que aún resuena en mi memoria. Cada vez que visito Brackenwood, me aventuro más lejos, buscando ese claro mágico y la figura que lo habitaba. A veces, en los días más fríos y neblinosos, creo ver su sombra en la distancia, siempre fuera de mi alcance. El bosque, con su misterio y susurros, se ha convertido en un lugar sagrado para mí, un refugio donde lo ordinario se mezcla con lo sobrenatural y donde cada paso me acerca un poco más a los secretos que guarda. Con el paso del tiempo, mis visitas a Brackenwood se hicieron más frecuentes. En cada visita, llevaba conmigo una libreta donde anotaba mis experiencias y observaciones, con la esperanza de desentrañar el misterio de la mujer espectral. Un día decidí quedarme hasta el anochecer, convencida de que la oscuridad revelaría más de lo que la luz del día permitía ver. El crepúsculo tiñó el cielo de un rojo profundo antes de que la oscuridad se apoderara del bosque. La neblina se volvió más espesa y el aire más frío. Encendí una linterna para guiarme, y avancé hacia el claro con una mezcla de miedo y expectación. Al llegar me senté en el centro, abrazada por el silencio opresivo de la noche. Pasaron las horas, y empecé a dudar de mi decisión. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de rendirme y regresar a casa, una brisa helada me envolvió, trayendo consigo un eco lejano. Me puse de pie y escuché atentamente. Era un canto suave, casi imperceptible, que provenía de lo profundo del bosque. Sin pensarlo dos veces, seguí el sonido, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza. Los árboles se cerraban a mi alrededor y la neblina parecía formar figuras danzantes a la luz de la linterna. Finalmente llegué a un antiguo altar de piedra cubierto de musgo. El canto cesó y una figura emergió de la neblina. Era la misma mujer, pero esta vez su semblante era más claro. Su expresión era triste y sus ojos reflejaban siglos de historias no contadas. Extendió su mano una vez más, y en esta ocasión no dudé. Tomé su mano y al instante, me vi transportada a un pasado lejano. El bosque de Brackenwood estaba lleno de vida, con aldeanos que rendían culto a los espíritus del bosque. La mujer era una sacerdotisa, guardiana del altar sagrado. Vi cómo defendía el bosque de intrusos y protegía los secretos de la naturaleza. Pero un día, un grupo de invasores llegó, destruyendo todo a su paso. La sacerdotisa, en un intento desesperado por salvar su hogar, invocó un antiguo hechizo que la vinculó eternamente al bosque. De repente, me encontré de nuevo en el claro, sola. La mano de la sacerdotisa se desvaneció, y el altar de piedra estaba vacío. Sin embargo, ahora comprendía su historia y su dolor. Brackenwood no era solo un bosque, era un lugar sagrado, custodiado por el espíritu de una mujer valiente que sacrificó todo por protegerlo. Desde entonces, cada vez que visito Brackenwood, lo hago con un profundo respeto y reverencia. He dedicado mi vida a estudiar y proteger los bosques, sabiendo que en algún lugar entre los árboles y la neblina, el espíritu de la sacerdotisa sigue vigilando, esperando que alguien más recuerde su historia y mantenga vivo su legado.